Hola, saludos, buenas tardes. Ya saben ustedes que a las 6:09 nos gusta contarles a ustedes esas otras noticias que forman parte de la actualidad de este día, que no están en la portada y sin embargo son importantes. Queremos que ustedes las conozcan y con una deuda de la hora anterior, Pilar Vicente, vamos a iniciar esa contracrónica. Muy buenas tardes, saludos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues efectivamente ha sido emocionante escuchar a Lola, a José y a nuestra queridísima Julia. Julia, hoy está viviendo un día muy especial, un día muy especial y yo creo que podemos tener un guiño bonito con ella.
Pues
hace
claro
unos meses
que sí.
Nos visitó en nuestros estudios, nos visitó su amiga Meli de la Rosa, que es cantante y que es alguien muy importante para Julia porque siempre le sube el ánimo. Así que vamos a escuchar un poquito a Meli para darle este beso cariñoso a nuestra queridísima Julia.
Pues este es nuestro guiño a nuestra querida Julia, que nos hemos enterado que probablemente esa neumonía y ese trombo que tenía pulmonar, seguramente hoy ya con el conocimiento que tenemos del virus, era ya el COVID-19. Ella se ha quedado asombrada y nosotros también. Así que nos alegramos de que estés ya en casa, Julia, y este es nuestro homenaje a todos los oyentes que, como Julia, siguen fieles a este programa desde que comenzamos, ya hace muchas temporadas. Vamos a seguir con esa contracrónica de hoy y, si te parece, vamos a seguir hablando en este tono porque la industria española se está reinventando en este momento. Pilar.
Pues fíjate, el Instituto Tecnológico del Plástico de la Comunidad Valenciana está trabajando con un proyecto, fíjate de qué, nanopartículas de oro para conseguir millones de test rápidos para el COVID-19. Este proyecto desarrolla una técnica que es rápida, económica y eficiente. Está basada en la modificación de esas pequeñísimas partículas de oro y detecta anticuerpos del COVID-19 o bien el antígeno, esto es importante, ¿eh?, en sangre, orina y fluidos respiratorios. Los primeros ensayos se hacen ya este mismo mes en dos hospitales valencianos, en la Clínica de la Fe y en el Universitario. Y la técnica sería aplicable a la asistencia sanitaria y daría respuesta a ese reto de afrontar con garantías la desescalada del confinamiento, es decir, diagnóstico rápido y precoz de la infección, de los contagios. Y además, otro detalle no menor, que el coste sería bastante económico y que se pueden producir además industrialmente grandes cantidades, con lo cual la noticia es buenísima.
Pues mira, nos alegramos de esta noticia, igual que desde hoy ya vamos a decir que se puede pedir cita para hacer la declaración de la renta, aunque de manera telefónica, ¿no, Pilar?
Sí, de esta yo creo que no sé si nos podemos alegrar mucho o no, pero bueno, voy a tomármelo con humor, si me permites, Nieves.
Claro,
sí,
por
que
favor.
El coronavirus no nos va a impedir llegar a ese temido momento que tenemos todos los años con Hacienda por estas fechas. Ocurre que de momento estas citas que nos da la agencia tributaria van a ser por teléfono, porque la atención presencial de momento está suspendida. Desde Hacienda nos anuncian un plan que se llama Le Llamamos. En fin, que no nos vamos a poder escapar. Por internet o por teléfono accederemos a este sugerente programa para hacer nuestra declaración de la renta. En fin, en la web, bueno. Agencia Tributaria, esto es para animarnos un poco, porque la verdad tiene tela, ¿eh? Agencia Tributaria, declaración de la renta, pues con el DNI, el NIF, el certificado electrónico, la clave PIN o número de referencia, y en el teléfono se puede hacer marcando estos números. Atención. 901 22 33 44, 901 22 33 44 o 91 553 0071, 91 553 0071. Una vez confirmada la cita, un trabajador del estupendo fisco nos llama y nos cita para realizar la declaración por teléfono. Así que yo ya me siento cantando teléfono con la Lady Gaga y con la Beyoncé, que me van a llamar seguramente para cumplir este año, o con especial atención, ojo, esto es importante, a las cruces para las ONGs y la labor de la Iglesia en estos tiempos, que están ayudando muchísimo. De la Iglesia, hablamos por ejemplo de Cáritas, de las parroquias y de las numerosas ONGs, la Cruz Roja entre otros, Médicos Sin Fronteras. O sea que este año que nadie se olvide de marcar la crucecita, que Hacienda nos llama y hay que cumplir.
Y no te olvides de Mensajeros de la Paz con el Padre Ángel.
Y Mensajeros de la Paz también.
Eso es. Bueno, pues seguimos escuchando esa contracrónica de hoy en pleno periodo de bodas, porque solo hay que decir que el mes de mayo es bodas y comuniones, pero vamos a centrarnos en las bodas, y solo un 5% de las parejas que tenían previsto casarse en estas fechas pues han anulado su enlace, solo un 5%, pero claro, según van pasando los días, se van anulando las bodas. Pilar, ¿qué podemos decir del sector?
Hasta ahora, el 5% son 17.000 bodas anuladas, y si se mantienen las medidas de contención hasta el mes de agosto, podríamos llegar a las 100.000 bodas anuladas. Un 48% ha decidido mantener la fecha en el segundo semestre del año, si es que la desescalada lo permite. A muchos les ha pillado con todos los preparativos hechos, el vestido, la música, el fotógrafo, las flores, el convite e incluso con prácticamente todo pagado. Otro 46% ha trasladado la fecha ya a 2021 y un 6% está indeciso. Y ahora surgen nuevos problemas: reducir el número de invitados, si celebras el banquete en un lugar cerrado o es al aire libre, si pueden venir invitados de otras provincias, del extranjero, en fin, que el sector suele facturar el 80% justo entre los meses de abril y octubre. En una boda los novios suelen contratar una media de 10 proveedores con todas estas cosas que hay que organizar. Así que esta mítica canción de Whitney Houston de momento no va a sonar en muchas de las bodas previstas, pero bueno,
ya veremos los planes. Qué pena.
Sí.
Pues vamos a seguir contándoles a ustedes que también hablamos de una cantante británica que se llama, y que es conocidísima, se llama Adele. Se vuelve viral al publicarse una foto en Instagram en la que está irreconocible, porque ¿cuántos kilos ha perdido?
Ella 70, yo 7, esto es de sílfide a sílfide, fíjate lo que te digo, Nieves.
Pues totalmente, Adel totalmente cumplía, de acuerdo.
Mire, de sílfide a sílfide, claro que sí, lo que pasa es que yo no canto, ni poco ni mucho, canto fatal. Bueno, Adel cumplía ayer 32 años, ¿qué se le ocurrió? Pues colocar lo típico, la foto del antes y el después. Es irreconocible, está estupendísima, 70 kilos de menos. Dirás tú, ¿qué es lo que ha hecho esta mujer? Pues ejercicio, 60 minutos durante 3 días a la semana y una dieta, apúntate Nieves, ¿eh? Se llama Sirt Food. Estos son alimentos, vamos con la explicación técnica que esta me encanta. Alimentos que consisten en ingerirlos favorecen la acción de las sirtuinas, que son unas proteínas que activan los genes y protegen las células cuando están sometidas a estrés. Por eso he perdido yo los 7, creo. En fin,
claro.
Se activa el metabolismo. ¿Y qué se come? Pues mira, fresas, yo como mucha fresa, soja, también tomo soja, vino tinto no. Y Kale, que esto
también
no
sé bebes, lo que es. ¿Bebes vino tinto? ¿Bebes a menudo?
No, yo no bebo vino tinto.
Ah, que tú
tinto,
no, que tú no.
Yo, pero tendré que de darle al vino tinto a ver si se atiende un poco más y agiliza un poco más la cosa esta estilística. Y luego pierdes los 70 kilos y estás monísima como Adele. Bueno, este año Adele va a sacar nuevo disco, hace 5 que no publica, y el último que estamos escuchando es este tema, Envía mi amor a tu nuevo amante, en el que se siente liberada de ataduras. Recordemos, va a seguir ejerciendo de mamá con su peque Angelo de 7 años, ya divorciada de su ex, porque el divorcio fue un poco costoso y un poco lioso, pero de momento con 70 kilos menos. Madre mía.
Pues lo que hace adelgazar, ¿te das cuenta? Si es que no se puede adelgazar de golpe, no es bueno. Lo diga de él
o no, un poquito sí.
Pues muchísimas gracias, Pilar Vicente. Y a estas horas de la tarde, a las 6:19, queremos ser útiles y vamos a abrir un consultorio legal para resolver todas aquellas dudas que se les hayan planteado en este periodo de crisis. Vamos con ello. Ya les digo que desde este momento nos pueden dejar sus dudas en el WhatsApp 619-66-93-87. Repito, 619-66-93-87. Y se las leeremos aquí al director del bufete Rosales, José Plaza. Abogado, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes.
Bueno, lo primero que en esta situación me temo que deben estar llegando al despacho, a su bufete y a todos los bufetes de España, un montón de temas, porque claro, en más de 50 días han sucedido muchas cosas, José.
Sí, así es. Es mucha la incertidumbre. Está cambiando bastante la legislación en materias concretas. Por fuerza de esta situación se están incumpliendo contratos y hay muchas consultas. La mayoría de ellas van encaminadas a temas civiles, temas de familia, sobre pensiones o con modificaciones de convenio, divorcios, sobre el tema hereditario también, y mucho tema también sobre el tema de alquileres en materia civil. En el ámbito concursal estamos recibiendo muchas consultas sobre quiebras, concursos, situaciones verdaderamente de insolvencia de pequeños y medianos empresarios, de autónomos, que se solucionan a través de la segunda oportunidad o de un concurso de acreedores. Y luego en el tema laboral, pues por desgracia o por suerte, nunca se sabe, existen estas medidas que ha impuesto el gobierno y que están favoreciendo sin duda, y que son los famosos ERTEs y los EDES. Y luego, por último, en derecho bancario, pues cómo no, mucho tema de IRPH y mucho tema de gastos hipotecarios. Sí, esto es lo frecuente que está entrando ahora mismo.
En este momento, ¿no? Antes de empezar a dar paso a los oyentes y a las distintas consultas, me ha llamado la atención de todo lo que ha dicho que me esperaba, lo del divorcio. Esto también me ha sorprendido que, claro, en esta época, conviviendo tanto y durante tantas horas, pues que también les lleguen a ustedes casos de divorcio. Pero quería consultarle precisamente algo que todavía hasta los periodistas tenemos dudas. Me gustaría saber qué derechos tiene, por ejemplo, el dueño de un piso cuya vivienda ha sido ocupada. Porque no sé hasta qué punto es cierto esto que hemos contado nosotros a través de los medios, que si alguien ocupa nuestra vivienda puede solicitar la renta mínima empadronándose con la dirección de nuestra casa. ¿Esto es así?
Bueno, vamos a ver, Nieves, aquí mezclamos conceptos. Por una parte lo que es la renta mínima y por otra parte está el tema de la ocupación, del empadronamiento, del que refieres. El empadronamiento tiene unos requisitos legales que todas las administraciones locales y municipales pues imponen. Por ejemplo, bueno, pues para empadronarte tienes que aportar. Se puede hacer también online, pues, pero es necesario aportar una serie de requisitos, digo, el DNI y luego, o tarjeta de residencia o pasaporte y un contrato de alquiler y, en su defecto, una autorización del dueño de la vivienda o de otra persona que resida en dicho domicilio y que esté empadronado en el mismo. Quiero decir, si un ocupa, una persona sin título legítimo, ocupa una vivienda y se intenta empadronar en ella, pues tendrá que falsificar un documento en cualquier caso, puesto que esa autorización o ese contrato de alquiler no lo tiene, no existe. ¿verdad? Y entonces está cometiendo, probablemente, con toda seguridad, un ilícito penal que, dependiendo de si emplea violencia o no, es decir, romper cerraduras o meterse por las bravas, está utilizando una violencia y tiene penas tipificadas de cárcel, y si lo hace sin violencia, de multa. Y por otra parte, Nieves, está el tema de la renta mínima, que también tiene unos requisitos. Parece ser que esta legislación tan actual y tan vigente como ahora, tenemos, de la renta mínima, es en definitiva ayudar a personas o a colectivos que están en una situación de vulnerabilidad.
Sí, la palabreja se las trae.
Correcto,
eso es.
Que son vulnerables, en definitiva, por su situación personal, concretamente deben tener unos ingresos inferiores a 200 euros o que toda la renta de todos los miembros del hogar no supere los 450. Está por ver todavía qué contraprestación les corresponderá y está todo por hacer y todo por ver. Por lo tanto, yo creo que no nos dejamos llevar por el sensacionalismo de un titular, ¿verdad?, que hasta que no se ha contrastado con una legislación que corrobore o no esos términos, pero en principio no es tan fácil ocupar una vivienda, y en cuanto a lo de la renta mínima, está por ver todavía las condiciones de la misma.
Bien, o sea que eran dos conceptos los que estábamos utilizando. Si le parece,
pero bueno,
José Plaza...
Nieves, en cualquier, caso, quien el propietario de una vivienda a quien se le ocupa, pues evidentemente tiene la posibilidad de desahuciar y lanzar de allí al ocupante. Bien, es cierto que tarda el procedimiento de desahucio y de tratamiento un tiempo, pero que bueno, desde el 2018 con este desahucio express se han acortado bastante los plazos y tendría que iniciar un procedimiento judicial para echar al ocupa de su vivienda, que tardaría 2, 3, 4 meses como mínimo. Sí.
Bien,
perdón,
bien. No, claro, es que si no había una indefensión por parte del que tiene la titularidad, ¿no?
Evidentemente.
Me parecía. Muy bien, son ya las 6:25, José Plaza, vamos con algunas de las cuestiones que nos plantean los oyentes. Nos va a ayudar desde los estudios centrales Alejandro González. Alejandro, adelante,
claro,
cuéntanos.
Claro que sí, Nieves. Pues mira, nos ha llegado la primera, la de Luis, que dice: soy un hostelero que no puedo abrir con el tercio de aforo, no me salen las cuentas, mi situación es de quiebra, ¿qué pasos tengo que dar?
Pues José, bueno, ¿qué le decimos?
Pues sí, por desgracia esta situación es bastante frecuente. Bueno, aquí una situación de insolvencia, una situación de quiebra, de una insolvencia, ya sea actual o que uno prevea que va a ser inminente, pues obliga a mover ficha, y obliga a mover ficha diferenciando que el quebrado, en este caso, sea o una persona física o una empresa, en cuyo caso tendrá que proceder, en el primero de los casos, a acogerse al beneficio de la ley de la segunda oportunidad, o, en el caso de empresa, a presentar un convenio o un concurso o un preconcurso de acreedores con el objetivo de suspender pagos e intentar llegar a acuerdos de refinanciación, ¿verdad? Y que en definitiva le permita esa flexibilidad que últimamente están permitiendo las normativas COVID, dijéramos, 19, en cuanto, como digo, llegar a un acuerdo o un convenio con sus acreedores, o definitivamente liquidar y cerrar la empresa, pero tiene que acogerse a la ley concursal.
Bien. Más cuestiones. Adelante, Alejandro.
Vale, pues vamos con la de Javier. Dice: he ganado a mi banco una demanda de cláusulas suelo abusivas. Ha pasado un año y el banco no me ha devuelto el dinero. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, esto es más corriente de lo que parece.
Sí, hay miles de afectados. Pues, miles de afectados que iniciaron su procedimiento hace tiempo, porque verdaderamente pues la justicia es lenta, y más en situaciones de estrés y de colapso como existe en la actualidad, pero claro que se están ganando estas sentencias, cláusula suelo, hipoteca multidivisa, y se están ganando. Bueno, pues está Luis, ¿no?, o este oyente, en definitiva, lo que tiene que hacer es esperar a que la sentencia sea firme, que normalmente se soluciona en primera instancia, pero si hubiera apelación por parte de la parte que perdió en la primera, es decir, la entidad financiera, y nos tenemos que ir hasta que la audiencia provincial dicte sentencia en segunda instancia, una vez la sentencia sea firme, lo que tiene que hacer inmediatamente, que esto esté notificado a las partes, es ejecutarla, es decir, presentar un escrito de ejecución y, lógicamente, embargar bienes al banco para que... No suele darse el caso. Lo que pasa es que, repito, la justicia está siendo muy lenta, y hasta que una sentencia es firme y hay que ejecutarla pasa mucho tiempo, pero normalmente las entidades financieras, cuando ya no tienen otra y ya la sentencia firme, repito, lo que hacen es ingresar el dinero en la cuenta de consignaciones del juzgado, que el mismo procede a pedir un mandamiento de devolución del dinero al demandante, en este caso al consumidor.
Bien, José Plaza, le pido que vamos a hacer un alto en el camino porque hay una noticia de última hora que nos trae nuestro compañero de informativos, José Gilgado. Así que, José, cuéntanos qué dimisión tienes que contarnos de última hora.
Pues sí, Nieves, la de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que ha dimitido, una decisión que se produce el día después de que la Comunidad de Madrid haya decidido solicitar entrar en la fase 1. Es una noticia todavía de agencia. Nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, que oficialmente todavía no reconoce esa dimisión. Será una cuestión de minutos. Fuentes fue nombrada para este cargo el día 24 de septiembre en el Consejo de Gobierno. Ha desarrollado su actividad profesional en el Servicio Madrileño de Salud, en el Hospital 12 de Octubre, en el Infanta Cristina, en el Carlos III y en el Clínico San Carlos. Era partidaria de que la Comunidad de Madrid continuase en fase cero.
Ya, o sea que esa discrepancia es lo que le ha llevado a dar el paso y presentar la dimisión, claro, está claro.
Los datos son muy significativos, es decir, el día después de que la Comunidad de Madrid haya solicitado entrar en fase 1, ella dimite de su cargo. Evidentemente es un gesto que tiene un significado claro.
Bien, pues estamos pendientes de lo que nos contéis desde los servicios informativos de esta casa. Gracias, José Gilgado, por darnos esta última hora, sin duda, de enorme trascendencia, porque ella era la directora general de salud de la Comunidad de Madrid, ha dicho que dimite, Yolanda Fuentes, y así se lo hemos transmitido a ustedes. Ahora nos queda conocer la segunda parte, que sin duda se la iremos dando a lo largo de la tarde con las reacciones también de los diferentes compañeros de gobierno y también distintas formaciones del gobierno regional. Así que se lo contaremos a ustedes. Estábamos ahora con un consultorio relacionado con temas legales. Teníamos entre nosotros y sigue José Plaza, que le pedimos disculpas, José Plaza, porque ya sabe que la información es prioritaria y era una noticia de máximo alcance, por lo menos para la Comunidad de Madrid. Así que seguimos con alguno de los oyentes y de las cuestiones que nos han planteado. Estamos con José Plaza, que es abogado, director del bufete Rosales. Adelante, Alejandro.
Pues vamos con una de Quique, que dice: ha muerto mi padre por COVID, somos tres hermanos, con uno no tenemos apenas contacto. ¿Cómo deberíamos hacer el reparto de la herencia? Mi padre no dejó testamento, pero ese hermano, que ha estado tanto tiempo sin saber de nosotros, ¿tiene los mismos derechos que mi otro hermano y yo?
A ver. Sí, bueno, aquí hay varias cosas también. Uno, es diferente verdaderamente que el finado, el fallecido, haya fallecido con o sin testamento, porque haberlo hecho con testamento simplifica mucho los trámites y hacerlo sin testamento conlleva un paso previo, que es adjudicarse la herencia a través de la solicitud de varios documentos oficiales y acudir a un juzgado a que dicte oficialmente quiénes son los herederos legales. Hecho este trámite, que es el primero, según el oyente, su padre muere sin testamento, pues evidentemente tendrán que hacerlo, ¿verdad? Como líneas generales, que salvo que alguno de los herederos legales, de los herederos forzosos que señala el Código Civil, en este caso los hijos, ¿verdad?, salvo que haya el padre desheredado por causas legales y legalmente, a uno de estos herederos, cosa que no comenta el oyente y debo entender que no es así, evidentemente los tres hijos tendrán el mismo derecho a la herencia. Y si se ha fallecido sin testamento, tendrán derecho a una tercera parte cada uno de la herencia. Correcto, la herencia se divide en tres partes: la legítima, la tercera parte de mejora y la tercera parte de libre disposición, pero al morir sin testamento, el todo, el 100%, es por partes proporcionales a los tres, que se las deberán de adjudicar legalmente a través de ese proceso que he dicho.
Claro, en ese sentido, José, sí que es interesante el que las personas hagan testamento, que además sí. no es nada caro y, sin embargo, pues deja las cosas francamente mejor que cuando uno muere y no hay nada, ¿no?, de por medio. Dejas por lo menos las cosas resueltas, vamos a decirlo así.
Le solucionas bastantes trámites y bastantes quebraderos de cabeza a los herederos, en este caso, sí.
Claro,
es muy
conveniente. Claro. Pues vamos con la última, Alejandro, cuéntanos.
Venga, vamos con la de Nerea, que dice: mi inquilino me ha dejado de pagar el alquiler. Hasta que no pase toda esta crisis sanitaria no puedo reclamarle nada. Vivo de mis alquileres. ¿Tengo algún derecho? Él me dice que se ha quedado sin trabajo y sin ingresos.
¿Qué le podemos decir?
Bueno, pues claro que tiene derecho a reclamar. En primer lugar, yo aquí diría que hay que diferenciar si el alquiler es de vivienda habitual o es de un local de negocio. Entendiendo que es de la consulta de oyentes de una vivienda habitual, por supuesto que tiene derecho. Y en segundo lugar, habría que tener en cuenta también si el propietario, es decir, el arrendador, es un gran tenedor, una empresa patrimonial que se dedica a la explotación de bienes inmuebles, o por el contrario, es un simple ciudadano que tiene sus ahorros invertidos en un piso que lo tiene alquilado para obtener una renta, que parece ser el caso. Sí, tiene derecho a reclamar. Hay que decir también, Nieves, que en esta crisis, en esta situación en la que estamos, se acaba de publicar en el BOE, el 1 de abril de este año, un Real Decreto Ley de 31 de marzo, en el que se adaptan unas medidas urgentes complementarias para hacer frente al COVID-19, que son estas medidas extraordinarias en materia de alquileres y desahucios. Y que, muy brevemente te resumo, se suspenden los desahucios y los lanzamientos con un máximo de 6 meses, se pueden conceder y se deben conceder prórrogas en los contratos de vivienda habitual también durante 6 meses máximo, y por último establecen una moratoria para las deudas que provienen de las rentas. Es decir, se intenta proteger al inquilino en una situación también de vulnerabilidad, pero claro, el propietario, el arrendador, tiene derecho a reclamarle con estas salvedades de este Real Decreto.
Muy bien, pues José Plaza, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad que estos días nos llegan muchísimas cuestiones que no sabemos resolver, pero por eso hemos acudido a usted, abogado y director del Bufete Rosales. Un abrazo muy fuerte, José Plaza.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Nieves. Hasta siempre.
Hasta siempre, hasta siempre. Seguimos en Madrid Directo. ¿Qué les parece si seguimos hablándoles de otras cuestiones? Pero en este caso, más gastronómicas que judiciales, así que eso significa que Miguel Ángel Almodóvar y Marga García están entre nosotros. Vamos con ellos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos. Libreros, novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya les digo que vamos a hablar de la temporada enseguida de las alcachofas. Es de justicia despedirla con todos los honores, porque durante los últimos meses nos ha hecho pero que muy felices. Este será el tema que vamos a tratar con Miguel Ángel y con también nuestra compañera Marga García, pero queremos ponerles a ustedes un poquito de música, hablándoles de efemérides, así que es decir, música. ¿Y quién aparece por aquí? Pues Curro Castillo. Don Curro, ¿qué tal está usted?
Pues encantadísimo de estar aquí y muy enamorado de las alcachofas. Sí, yo soy muy de alcachofas.
Y yo también,
me
pero
encanta,
muchísimo. A mí me encanta.
Venga, pues vámonos.
Vámonos con las efemérides de hoy, 7 de mayo. Pues, Curro, ¿qué has encontrado?
Cosas muy bonitas, una historia preciosa, una manera de reconstruir magnífica. Mira, Viena, 1824. Beethoven estrena su novena sinfonía en el Teatro de la Corte Imperial. Estaba completamente sordo e impedido para oír su propia creación. ¿Qué sintió el segundo antes de salir al escenario? Mira, recomiendo la película Chopin Beethoven.
Dios me infesta la mente de música. ¿Y qué hace después? Me condena a la sordera. Me niega el placer que concede a los demás de oír mi música. Ese es un Dios bondadoso.
Bueno, pues ahí tenemos esta película. Y,
te la recomiendo.
Y la recomiendas, pues tomo nota, sí, sí. Tomo nota. Más cosas, mira, a ver.
Esto tiene que ver con nosotros, con el origen. Moscú, 1895. Alexander Stepanovich Popov. Ahí presentó el primer receptor de radio ante la Sociedad Rusa de Física y Química. El ejército ruso lo sabía antes y permitió que Tesla, por ejemplo, figurara como pionero de la radio, pero una película rusa de 1949 sí lo
reivindica.
Hombre, se entiende poco, pero le aplauden.
Pero le aplauden.
Sí, claro.
Pero qué injusticia. Entonces fue el primero Popov.
Sí, bueno, claro, hay que retrotraerse también a lo que la historia posterior rusa también ha escrito. Pero en aquel momento, como hoy, el ejército ruso controló la información y aunque él disponía de ella y sabía que se había hecho esa comunicación, no la dejó trascender.
Pero efectivamente.
La historia sí le reconoce esa presencia a Popov en el comienzo, en la puesta en práctica, en la creación de la radio, de las señales de la radio. En el mar de Irlanda, en el año 1915, Nieves, el submarino alemán U-20 hundió el transatlántico Lusitania. Murieron 1.198 personas y ahí cambió el curso de la historia y convirtió a Estados Unidos en una superpotencia.
U-20. Tenemos frente a nosotros 4 chimeneas y 2 mástiles. El vapor sigue curso vertical a nuestro. Está virando desde Galihead. El barco parece ser un buque de pasajeros de grandes dimensiones.
Lo siguiente que salió fue un torpedo que acabó con el Lusitania y con todas esas personas. Nueva York, 1973. Esto también tiene que ver con nosotros, Nieves. El periódico The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación del caso Watergate, por dos de sus periodistas que además empezaban entonces, Carl Bernstein y Bob Woodward. Todo comenzó con el asalto a la sede del Partido Demócrata y terminó con la dimisión del presidente Nixon en 1974.
Han entrado en el cuartel general demócrata. Hay detención.
Cuartel general demócrata.
Prueba la hora y ve para allá. Ah, Woodward, es el cuartel general demócrata nacional.
Bueno, y de ahí nos vamos a Calcuta. 1861. Ese es el año que nació, el día de hoy, que nació el poeta Rabindranath Tagore. Premio Nobel de Literatura en 1913. Mira, esta es su voz auténtica en 1940, en inglés, recordando a los políticos el valor de las personas.
The human world is made one. All the countries are losing their distance every day. Their boundaries not offering the same resistance as they did in the past age.
Muchos años después, en Montana, en el año 1901, nació Gary Cooper, actor estadounidense, como todos sabemos, muy carismático. Hizo 99 películas y ganó 6 Oscar. El tercero de ellos por interpretar al jugador de béisbol Lou Eric, muy queridísimo en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, en la película que seguro que han visto tantos, El orgullo de los Yankees en 1942.
Consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Esta es la voz de Gary Cooper en el final de la película. Y Los Toldos, Argentina, 1919. Este fue el día y el lugar en el que nació Eva Duarte, Evita, actriz y política argentina, esposa del presidente Juan Domingo Perón. Consiguió el sufragio femenino y la patria potestad compartida. Era un icono popular para la que Perón era Dios, y lo dijo así.
Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé.
Y Madrid, 1922. Este es el día y el año en el que nació Tony LeBlanc, actor y humorista queridísimo en España. Nació en el Museo del Prado, por cierto.
Sí, es verdad, lo contaba él muchas veces, ¿verdad? Claro, parecía padre... que era una broma, pero era real.
No, es que su padre trabajaba allí. Le tocó un turno de noche, su madre fue a visitar a su padre y se puso de parto. En el año 1999 ya estaba muy mayor, pero era un hombre tan tierno y tan dulce, consiguió el Goya al mejor actor de reparto. La recogida del premio fue especialmente emotiva, entre otras muchas razones, debido a la casi milagrosa recuperación del actor, porque logró caminar después de haber permanecido en silla de ruedas.
Y esto fue lo primero que me iluminado con esta subida.
Se preguntó que con ese desplazamiento que tenía que hacer y esa subida, ¿cómo se le había ocurrido a nadie nominarle? En Madrid de 1960 nació Almudena Grandes Nieves, escritora. 48 libros la contemplan, entre los que destacan Los pacientes del doctor García, El corazón helado, Los aires difíciles, Atlas de la geografía humana y Las edades de Lulú.
Me gustaría que los hombres dentro de 30 años hubierais servido para construir una sociedad igualitaria codo con las mujeres.
Mira, y finalmente, en Ibiza, en el año 2011, murió Severiano Ballesteros, el primer golfista profesional español. Ganó 5 campeonatos del mundo Match Play, 2 Masters de Augusta, 3 abiertos británicos y 5 Ryder Cups para el equipo europeo. Era un admirador profundo de Nelson Mandela.
Dijo una frase en su día que si no perdonas, nunca serás libre. Y yo creo que tiene razón.
Fíjate. Bueno,
pues todo esto ocurrió en tal día como hoy, ¿no?
Exacto, un 7 de mayo del año que uno le quiera poner. Estas son cosas importantes, pasaron más, claro.
Claro, pero está muy bien que nos hayas hecho este resumen. Gracias, Curro. Ahora nos vamos a entregar a la alcachofa.
Memorable entrega.
Pues vamos con ello. Gracias, Curro Castillo. Y ahora sí que llegó el momento de escuchar a Miguel Ángel y a Marga.
Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine. Hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over.
Pues Miguel Ángel, cuéntanos todo lo que sepas sobre las alcachofas y los beneficios de comerlas. Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, podría estar hablando una temporada. La alcachofa es un producto excepcional. Está terminando, es cierto, está terminando la temporada. Por eso yo creo que a Marga se le ha ocurrido hacerle el homenaje que merecen. Es un producto más de invierno, es decir, ahora empieza ya a flojear, a caer la temporada. Hay que decir que tenemos dos tipos de alcachofa en España. El tipo es siempre el mismo porque es la variedad es la blanca de Tudela, pero hay dos indicaciones geográficas protegidas, Benicarló y Tudela. Curiosamente, Benicarló fue anterior a Tudela en la blanca de Tudela, porque iban allí a recogerla, se trajeron semillas a su tierra y consiguieron realmente un producto excepcional. Y esto es lo que tenemos hoy como alcachofas distintas, por ejemplo, muy distintas a las alcachofas, por ejemplo, italianas. italianas, esas alcachofas a la judía que se hacen en Roma, que son, digamos, de un color morado, rojizo. Estas son verdes, y hay que decir que en cualquier caso todo ese botiquín de salud que tienen las alcachofas, dejémoslo claro desde el principio, está en las hojas y en el pedúnculo. En el corazón, eso que se vende en las latitas, no hay prácticamente nada. Quiero decir, eso no tiene ningún interés nutricional. Habría que volver, y habría que volver incluido los restaurantes, a chupar las hojas una por una, porque si se consiente y se acepta el espectáculo de ver comer a la gente mariscos, que es una cosa francamente grotesca, porque no van a chupar una hoja. En fin, sí. Esta es mi recomendación. Ante todo, son un espléndido, quizá el mejor tónico hepático que existe. Ya sabemos que cuando el hígado funciona bien y el sistema biliar, pues las cosas funcionan bien en todo el cuerpo. Tiene vitamina B1, que es muy interesante para aprovechar la energía de los alimentos, hidratos, grasas y proteínas, y también el equilibrio nervioso, que nos va a venir estupendamente en estos días que estamos un poquito desequilibrados. Luego, muy abundante y muy rica en potasio. El potasio tiene otros minerales, magnesio, fósforo, calcio, pero el potasio es muy interesante para la transmisión del impulso nervioso y sobre todo para mantener ese equilibrio con el sodio, es decir, con la sal, para evitar problemas de hipertensión. El magnesio, pues fundamental, ya lo sabemos que se relaciona con el funcionamiento del intestino, de nervios, de músculos, también con ese impulso nervioso. Por eso, en fin, los atletas, obviamente, los tenistas, siempre recurrimos al mismo ejemplo, siempre se comen un plátano, porque claro, ponerse a tomar unas alcachofas en mitad de un set, pues no tendría demasiado sentido, pero si no las tomarían, porque realmente el aporte de magnesio es muy alto. La fibra, por supuesto, que favorece el tránsito intestinal, y luego tiene una serie de sustancias muy curiosas. Tiene un azúcar que se llama inulina, que es perfectamente tolerable para los diabéticos, es decir, no tiene ningún problema, y entonces ese azúcar es muy curioso, pues eso es lo que hace tan difícil de maridar a la alcachofa con cualquier vino. En general siempre se dice que hay dos productos, los espárragos y la alcachofa, que no maridan con nada. En fin, sí que hay vinos que se les pueden aproximar, pero ¿por qué? Porque si uno toma, prueba, por ejemplo, y eso supongo que es experimento que hemos hecho todos, si tú chupas, tomas una alcachofa, coges la alcachofa y luego bebes un vaso de agua, el agua te sabe dulce porque ha quedado la inulina dentro de tu boca. De manera que es un azúcar muy interesante, insisto, perfectamente tolerado por los diabéticos. Luego tiene cinarina, que es la responsable del sabor amargo, de ahí que los aperitivos de alcachofa todos tengan que ver con el nombre de cinarina, pues el famoso cinar, que ya no existe, supongo que se puede anunciar porque desapareció de nuestro mercado. Tiene un efecto colerético, es probablemente el mejor aperitivo, por eso los aperitivos de alcachofa son tan populares en el mundo, a pesar de que en España no se pudieron
no
implantar.
No cuajaron.
Luego es un antitumoral, tiene efectos antitumorales, se está investigando y se trabaja mucho sobre un elemento que tiene la cinaropicrina, que parece que tiene efectos antitumorales. Es un antioxidante, el ácido clorogénico concretamente, ya te digo que tiene muchísimas cosas la alcachofa, pero lo curioso es que no funcionan aparte, funcionan como conjunto. Y luego los esteroles, que tienen una acción antiinflamatoria que es fundamental. Fíjate, en todos los procesos de coronavirus siempre hay un proceso inflamatorio.
Es verdad. Bueno, y además
claro,
creo que
por eso
van
sería
bien,
muy interesante.
Van bien para el colesterol y en
claro.
El intestino, y esa acción antiinflamatoria claro. Que decías. Bueno, no, sigue con nosotros porque Marga sigue
claro, claro.
Hablando de las excelencias de la alcachofa, porque tú lo llamas el oro verde, ¿no?
El oro verde de las verduras. Sí, señora, buenas tardes a todos.
Muy buenas,
Miguel Ángel. A todos, pues sí, la verdad es que la alcachofa, como bien decía él, esa pincelada amarga, ¿no? Que tiene luego ese regusto dulzón al final, que a todo buen amante de la alcachofa apasiona, ¿no? Luego también los hay que no pueden ni verlas, pero gracias a Dios son los mínimos. Y la forma más habitual de cocinar la alcachofa, yo al menos lo he visto desde mi casa, son estofadas, ¿no?
Estofadas,
el término,
¿no?
Estofadas,
es cocidas,
estofadas,
¿no?
Sí, es una técnica de cocción que utilizaban nuestras madres y sobre todo las abuelas, que consiste en cocinar en un recipiente cerrado, lenta y suavemente, un alimento sumergido en sus propios jugos o caldos para aportarle más aroma, ¿no? Es un método muy sencillo, nada complicado, que además da como resultado un plato muy, muy rico y muy sencillo de hacer.
Mira, cogemos claro, con las esas alcas... con esas estofadas, ¿tú qué harías? ¿Echarlas un chorrito esas... de aceite al... a la hora no, de servirlas?
No, mira, para hacer las estofadas, primero las vamos a lavar bien, vamos a quitar las hojas. Yo de la alcachofa te diría que lo como casi todo, ¿eh? Y si no lo utilizo a lo mejor para hacer las estofadas, que las primeras hojas parece que se pelan bien, luego compro más cantidad y hago una crema de alcachofas, que eso para cualquier buen amante de la alcachofa es un escándalo, la crema de alcachofas. Pero las estofadas son muy sencillas. Mira, las vamos a limpiar las hojas exteriores, vamos a pelar el tallo, las vamos a cortar en cuatro y las vamos a sumergir para que no negrezcan en un bol con agua, con un puñadito de perejil y un limón abierto a la mitad y exprimido. Y ahí las vamos dejando mientras las vamos limpiando. Luego en la cazuela donde las vamos a cocinar vamos a poner unos ajitos y una cebolla que vamos a rehogar suavemente hasta que empiecen a ablandar y a estar brillantes. Ahí vamos a coger también los tallos de las alcachofas, los vamos a cortar en daditos y lo vamos a incorporar con esa cebollita. Luego vamos a añadir una cucharada de harina, un poquito de perejil fresco, un poquito de tomillo si tenemos, y lo vamos a freír todo junto durante 1 o 2 minutos sin dejar de revolver. Aquí es cuando podemos añadirle, si queremos, un poquito de jamón serrano, un poquito de tocino, lo que nosotros queramos, o lo dejamos tal cual con la cebollita, el ajo y el perejil. Luego añadimos un vino, dejamos que evapore el alcohol y añadimos las alcachofas. Cubrimos con agua, tapamos y ahí ya lo dejamos que se estofen suavecito durante 40-50 minutos a fuego medio. Y luego efectivamente ese cordoncito de aceite de oliva virgen extra y unas rodajitas de limón, que a mí me encanta luego aportar un toquecito cítrico a las alcachofas, pues es una recetaza, Nieves.
Ya lo creo, ya lo creo. Pero tú las das, vamos a decir, secas o dejas un poco de su caldito.
Yo dejo un poquito de caldito, sí. Luego, como le pones agüita, ya los últimos minutos subo la intensidad del fuego y dejo que evapore un poquito el alcohol, pero sí tiene que tener su unte luego, ¿no? Para el pan, o ese caldito luego a cucharadas, Nieves.
Vale, vale, vale. Oye, ¿qué se puede hacer también con las hojas? Porque tú decías que se pueden utilizar para una crema, pero incluso se pueden hacer unos chips, ¿no?
Sí, bueno, los chips yo lo hago un poco más con el interior de la alcachofa, pero las hojas, sí, la alcachofa si está fresca valen todas las hojas. Y una alcachofa sabemos que está fresca cuando su color es un color verde intenso, cuando las tocamos y vemos que están apretadas, que no están abiertas en el centro, en la unión de las hojas, es cuando conocemos que la alcachofa está fresca. Entonces, para hacer unos chips es muy sencillo. Quitamos esas primeras hojas o la pelamos, nos quedamos con el interior, ese interior lo cortamos en láminas, las espolvoreamos un poquito de harina para que nos queden más crujientes y las freímos en abundante aceite de oliva y te quedan doraditas, chasqueantes, luego le pones unas chispas de sal y están riquísimas, vamos, o confitadas en crema. Es que la alcachofa se puede comer de mil maneras, Nieves.
Claro, porque confitada, ¿qué varía con todo lo que nos has contado?
Pues mira, pues confitadas es sumergirlas, de cocinarlas en abundante aceite de oliva suave. Limpiamos las alcachofas, eliminamos un poquito las puntas y un poquito la pelusilla que se encuentra en su interior, cortamos parte del tallo y las vamos a sumergir unos minutos en una mezcla de agua, limón y harina. Y mientras vamos a calentar abundante aceite en una cazuela, pero el aceite que sea suave, que no sea un aceite de oliva virgen extra, porque va a robar mucho protagonismo a la alcachofa y queremos, pues eso, encontrar esos sabores que decía Miguel Ángel, ese dulzor y esa amargura, poder saborearla. Entonces ponemos un aceite suave, abundante, para que cubra prácticamente la alcachofa. Cuando empiece a estar calentita le añadimos unos ajos enteros, unos granos de pimienta y una hojita de laurel. Y cuando comience a burbujear todo esto, cogemos las alcachofas y las ponemos boca abajo durante 30-40 minutos, comprobando que ya están tiernas pasados estos minutos, con un palito de brocheta. Luego dejamos escurrir ese exceso de aceite sobre un plato, o si tenemos una rejilla las ponemos ahí para que escurren, las abrimos presionando para en forma de flor y luego las colocamos en una bandeja de horno para dorarlas, o las ponemos boca abajo en una plancha y dejamos que se doren, pues eso, se queden esas hojas, esas puntas ahí doradas,
crujientes,
unas escamas de salmaldón. Y a mí la alcachofa confitada bien hecha, eso es un manjar de dioses.
Di que sí. Pues vamos a recordarles a ustedes que todavía podemos consumir alcachofas, Miguel Ángel, y les recordamos que es absolutamente saludable, sobre todo para, has dicho que para nuestro hígado.
Al sistema hepático y para muchísimas cosas, pero fundamentalmente esto, porque lo decimos en muchas ocasiones, cuando el hígado y el sistema hepático funcionan bien, casi todo lo demás funciona también bien. Yo recomendaría otra fórmula que era la preferida, que me ha recordado mucho lo que decía Margarita, al aplastarlas y convertirlas en flores, son a la judía, que era la forma predilecta de Pío IX, Pío IX, el famoso Pío IX, en el gueto romano. Todavía existe la trattoria, que la llevan los tataranietos de aquellos primeros judíos, se llama la trattoria de Pipermo. Yo no sé si se parecen a la judía las que tú haces, Margarita.
Sí, es prácticamente lo mismo, sí, efectivamente, sí. Las alcachofas a la judía. Tiene otro nombre también, aparte de las alcachofas a la judía, sí. Es un plato muy sencillo también de hacer. Sí.
Bueno, todo me ha resultado bastante...
del gueto de Roma.
Bastante fácil. Bueno, pues con la historia, Miguel Ángel, te agradezco mucho, y con los valores nutricionales, y Marga, como siempre, con esas recetas tan asequibles para todos. A los dos os deseo una buena semana. Gracias.
Igualmente, besos.
Y damos paso ya a los servicios informativos de esta casa, y nos queda todavía una hora que compartir junto a ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta ahora. Saludos, muy buenas tardes, son las 7:08. Vamos a contarles la actualidad, que sin duda pasa por ese nombramiento de Antonio Zapatero como viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19. Ha sido nombrado en estos últimos minutos, así se lo estamos contando a ustedes. Antes de hablar de todas estas novedades, queremos saber qué tiempo va a hacer, y Elena Miñán, pues ahí está. Así que, doña Elena, cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si miramos por la ventana, vemos el ambiente muy turbio. Esa calima que también se ha dejado ver por la Comunidad de Madrid nos ha dejado ese ambiente brumoso y bochornoso, porque las temperaturas máximas, bueno, han sido un poquito más altas que en la jornada de ayer. Hemos vuelto a ver termómetros de 27 grados en algunos puntos del centro y el sur de la Comunidad de Madrid. Y durante las próximas horas, las nubes se pueden animar un poquito más en zonas de la sierra, por donde no descartamos chubascos intermitentes. Especialmente se pueden dar durante la madrugada, así que mañana viernes amaneceríamos con algo más de nubosidad, con esos chaparrones intermitentes que van a ir desapareciendo. Por lo tanto, la jornada del viernes se presenta bastante tranquila, ya llegarán más tormentas de cara al fin de semana y con temperaturas muy parecidas de día y de noche. Por lo tanto, volveremos a ver temperaturas máximas de 27-28 grados en las localidades del centro y también en el sur de la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias, Elena Miñambres, y ahora sí que les queremos contar que Madrid está en la fase cero de la desescalada anunciada por Pedro Sánchez. La comunidad ha pedido pasar desde el próximo lunes 11 de mayo a la fase 1. Veremos a ver qué es lo que decide finalmente mañana el Ministerio de Sanidad. De momento seguimos saliendo por turnos horarios a las calles para proteger a los más mayores, y el ayuntamiento ha tomado la determinación de peatonalizar algunas calles. El próximo sábado 19, pues ya saben ustedes que el próximo sábado va a haber muchas calles de Madrid que van a ser peatonales. Esta es la medida que va a adoptar el ayuntamiento para evitar precisamente esas aglomeraciones en donde no se guarda esa distancia necesaria y que nos proporciona además seguridad para no ser contagiados. Pues bien, un tramo del Paseo de la Castellana, Otro tramo de Arturo Soria y las avenidas de Argentales y Príncipe de Asturias se van a convertir en ese espacio para el peatón, para los ciclistas y también para los patinadores. Pero antes, mañana mismo van a reabrir muchos de los parques. Queremos que nos lo cuente Pablo Otero. Así que, Pablo, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues sí, la verdad es que este sábado, y ya con carácter, vamos a decir así, casi permanente durante los fines de semana y en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, se va a peatonalizar algunas calles, tanto en el centro como en los barrios y en los distritos. Y todo responde, bueno, pues a algunas escenas que se observaron el fin de semana pasado y que no fueron del agrado de ni del alcalde ni de muchas personas que entendieron que esa situación no se debe, no se puede dar en esta situación, en esta pandemia. Así que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha decidido que esas 29 calles de todo Madrid sean peatonales durante los fines de semana, durante esa parte del día, 8 de la mañana y 10 de la noche, porque cree que es necesario mantener la separación y para ello, bueno, pues hay que ampliar ese espacio disponible.
Durante los sábados, domingos y festivos va a peatonalizar 19 kilómetros de la ciudad de Madrid, aproximadamente 235.000 metros cuadrados, al mismo tiempo que van a ser en 21 distritos y, por tanto, todos y cada uno de los distritos van a tener zonas peatonalizadas, en las cuales, como digo, pretendemos evitar las aglomeraciones de personas y que se pueda mantener la distancia de seguridad.
Hablabas tú del Paseo de la Castellana, ¿verdad?
Sí.
Sí, bueno, también el Paseo del Prado. Voy a citar algunas, todas no, porque serían muchas. La calle Arturo Soria, la calle Mayor. Y en distritos, pues por ejemplo, también parte de los recorridos, no todas las calles, pero en varios tramos, por ejemplo, también plazas. La Plaza de los Hermanos Falcó y Álvarez en Barajas, la Vía Carpetana y Valmojado en Latina, la Avenida de Arcentales en San Blas Canillejas, el Paseo de Artilleros en el Casco Histórico de Vicálvaro o la calle de Manuel Noya en Usera, entre otras. Se va a permitir circular a los vehículos de vecinos residentes para poder acceder a sus garajes y la peatonalización comienza el sábado, como decíamos, pero ¿sí? Desde mañana mismo van a abrir los parques más pequeños en los barrios y en los distritos, como ha anunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No vamos a abrir todos los parques, solo vamos a abrir los parques de los distritos, que son los que sirven de desahogo a los vecinos. Es verdad que sabemos que la gente está deseando que abran todos los parques, pero este ayuntamiento también ha adoptado un criterio, que es el criterio de máxima prudencia. Es aquello que se dice de vísteme despacio que tengo prisa. Así que inicialmente los parques grandes no van a ser abiertos, pero sí los parques más pequeños, los parques de los distritos. ¿Mm?
Bueno, pues ya sabemos que entonces ni Casa de Campo, ni El Retiro, ni Madrid Río. Estos grandes pulmones de Madrid no se abren, pero sí los parques de distrito.
Sí, sí, bueno, también podemos añadir alguno más. Tampoco el Capricho, ni la Fuente del Berro, ni la Quinta de los Molinos, ni el Parque de Valdebebas, ni el Juan Carlos I, ni el Parque Lineal de Manzanares, que son espacios de bastante desahogo para esos barrios, esos distritos de Madrid. Pero a pesar del cierre de estos, en algunos distritos tienen zonas verdes que en principio no se van a cerrar. E incluso lo que nos extraña es que tienen una superficie bastante mayor. Por ejemplo, la Cuña Verde de Latina tiene 55 hectáreas, Pradolongo tiene 60 hectáreas, el Parque Forestal de Villaverde tiene más de 50 y suponemos que no se cierran porque son partes de Madrid, suponemos que no se van a cerrar porque son partes de Madrid con una fuerte presión demográfica y que requieren pues también una zona de esparcimiento para su población. Y a este respecto, el tema de las zonas verdes, de las zonas, vamos a decir, bueno, pues más amables de la ciudad, el coronavirus ha puesto de manifiesto algo de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión, hemos tenido algún experto, pero que empieza a ser bastante más palpable, que es el trastorno por déficit de naturaleza, Nieves. Sí, así que, bueno, pues hemos recurrido al profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio Corraliza, que es uno de los mayores defensores del contacto con la naturaleza urbana, y esto es lo que nos ha dicho.
La naturaleza urbana está conectada con necesidades básicas de nuestro funcionamiento psicológico. Las zonas verdes son cruciales, tienen una importancia estratégica para establecer la calidad y la habitabilidad de la ciudad. Otra idea importante es que son un recurso crucial para la salud y son un recurso educativo de gran importancia.
Estamos totalmente de acuerdo, Pablo. Yo creo que la gente, lo que está pasando estos días es que acude a sitios que donde hay cuatro arbolitos.
Efectivamente.
Porque yo lo veo en mi zona, donde hay un pinar, y es que hay riadas de gente, porque la naturaleza es verdad que es como algo necesario, y más en este momento.
Nos atrae lo verde. Comprendo
perfectamente lo que ha dicho el experto, la verdad.
Bueno, pues vamos a hacer caso al experto, vamos a acercarnos a esas zonas verdes, pero vamos a hacerlo con prudencia, ¿vale?
Venga, pues eso es lo que vamos a hacer en las próximas horas. Prudencia, desde luego, si es una hora de máxima ocupación, pues esperemos un rato, esperemos una hora más, o vayamos por la tarde-noche, porque realmente es que esas aglomeraciones nos pueden perjudicar, y muy seriamente. Pablo, gracias. Vamos a hablar también del comercio, porque la fase cero de esta desescalada ha permitido abrir a muchos negocios, aunque con muchas limitaciones. Es obligatorio atender con cita previa, con un máximo de un cliente por empleado. En algunos negocios es relativamente sencillo minimizar los riesgos de contagio, pero en otros, pues es necesario que esas medidas sean más estrictas, porque se trabaja en contacto directo con la clientela. Pues es el caso de las peluquerías, de las clínicas de fisioterapia, de los centros de belleza, y ahí es donde yo apelo a Begoña Tormo para hablar de todas estas cosas. Hola, Begoña.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues mira, aparte de todos los negocios que decías, por ejemplo, también las barberías. Nosotros esta mañana hemos hablado con Ángel Galán, es un empresario que abrió su barbería, mi vieja barbería, en el barrio de Los Molinos, en Getafe. Fíjate tú qué mala suerte, justo un mes antes de que se decretara el estado de alarma. Ayer pudieron volver a abrir la persiana, y le hemos preguntado cómo se sintieron, pues eso, al reabrir después de 50 días sin facturar.
Volvimos a ver un poquito la luz, eso sí, con todas las medidas de seguridad e higiene, los barberos siempre con sus mascarillas, con el distanciamiento, todo desinfectado, y bueno, la vuelta está siendo notable, porque es verdad que después de 50 días de confinamiento la gente ya tenía muchísimas ganas de volver a afeitarse, cortarse el pelo, excepto aquellos que se arraparon ya por la desesperación. ¿Y qué nos espera? Nos espera en el fondo un futuro incierto, porque sí es cierto que ahora mismo pues hemos empezado muy bien, tenemos completamente lleno todos los días hasta la próxima semana, pero ¿y qué va a pasar después? Esa es la gran preocupación.
Claro, y esa preocupación es común a otro sector, Begoña, el de los hosteleros. La novedad en este caso es que el gobierno podría estar estudiando la posibilidad de no establecer un aforo máximo en los locales de hostelería, siempre que, claro, se garantice esa distancia mínima de seguridad entre clientes. Esta sería una solución, ¿no?
Sí, bueno, es una información que publicaba El Mundo, partiría de un informe que el gobierno habría encargado al Instituto de Calidad Turística de España para encontrar esa fórmula, ¿no?, de ideal, o por lo menos la menos mala para la desescalada en hostelería. Y bueno, pues se trata de establecer realmente un protocolo sanitario en función de la distancia de seguridad obligatoria, sin que sea, como dices, limitar el aforo al 50%, que es como está ahora mismo de lo que está previsto. No lo sabemos todavía, porque ya te digo, no sé si es globo sonda, pero en fin, el caso es que ya es lo que se está diciendo.
Ya. ¿Y los hosteleros qué piensan de esta posible medida?
A los hosteleros la verdad es que les están volviendo un poquito locos, porque nadie les dice nada en firme, nada oficial, y van de susto en susto, de sobresalto en sobresalto. La situación de algunos restaurantes la verdad es que es francamente dramática. Mira, esta mañana hemos hablado con José Mújica, él es propietario del restaurante Piratas en Alcorcón. Es un negocio grande con 88 empleados y esto nos estaba contando.
Nosotros con un 50% de aforo, si nos dejaran sacar a la gente selectivamente, pues podríamos intentar abrir, aunque no nos diera beneficios, pero por lo menos amortiguar las pérdidas, ya que nuestro negocio a día de hoy cerrado y con 88 empleados, teniendo que pagar el 30% de seguros sociales, más íntegramente a todos los que están de baja, tenemos unas pérdidas de más de 50.000 euros, eso por un lado. Por otro, no hemos pensado trabajar con delivery en ninguna plataforma, porque nuestro local es un local temático y lo que queremos es que el público vaya allí a disfrutar del entorno. Y por otro lado, tampoco nos hemos planteado poner ninguna medida de seguridad como mamparas o fonizadores, historias de estas, porque sería una inversión muy grande para el local tan grande que es, y pensamos que va a ser temporal.
Pues pérdidas de 50.000 euros al mes son muchas pérdidas, Begoña. En cuanto a ese anuncio Globosonda de no limitar el aforo, sino de obligar a mantener unas distancias mínimas, ¿qué es lo que opinan?
Pues mira, en este caso las opiniones varían en función de las características del local, ¿no? Los hosteleros buscan esas fórmulas mientras para minimizar el golpe y algunos pues se buscan la vida. Esto es, por ejemplo, lo que nos contaban en un restaurante de Navalcarnero, en Senderuela, Camelia Persea, que es su jefa de sala.
Nosotros, dada la situación actual en la que nos encontramos todos los hosteleros, hemos decidido ofrecer el servicio de click and card y de esta manera minimizar el contacto directo con nuestros clientes, pero en cuanto a los últimos anuncios de no limitar el aforo para los establecimientos de hostelería, creo que puede ser rentable solo para aquellos establecimientos de grandes aforos.
Bueno, pues así están las cosas y hay más fórmulas, ¿no?
Sí, bueno, algunos, aparte del click and card, que es eso de encargar y recogerlo en el teléfono, en el coche, con el coche, hay algunos que se han reconvertido directamente en negocios de comida a domicilio. Es el caso de Luca Gedina, él es propietario del restaurante italiano Da Luca en Alcobendas y esto es lo que nos contaba.
Los casos de maltrato intrafamiliar.
Bueno, pues este sí que es otra, es la voz de Rosa de Lima.
Puede transformar mi restaurante y dar servicio a domicilio desde el primer día. Ahora, si el gobierno nos da la posibilidad de abrir manteniendo una distancia entre mesa y mesa que es razonable, es posible que pueda reabrir. Pero también hay que considerar todas las inversiones que habrá que hacer para que el cliente se sienta seguro.
Ay, Begoña, que este sector al que tú tanto quieres y yo también, pues realmente se ve que esa desescalada va a ser bastante complicada.
Sí, y además es que no lo tienen claro. Yo creo que lo que están sobre todo es preocupados porque nadie les dice nada, se van, lanzando anuncios, noticias, pero que realmente no son nada en firme. Y bueno, pues como decían, todo eso significa, aparte de las pérdidas que están teniendo, hacer un desembolso de cualquier medida y claro, se resisten a hacerla hasta que sean imprescindibles.
Exactamente. Pues Begoña, muchas gracias.
Gracias,
un abrazo
Miedes.
Fuerte. Estamos tú y yo deseando ir ya a un restaurante. O sea,
vamos,
yo.
Nos vamos a ir en cuanto se pueda.
Da igual que sea en el exterior o en el interior,
donde sea,
pero.
Donde sea.
Donde sea. Gracias, Begoña.
A ti un
beso, abrazo.
Miedes.
Seguimos hablando de esa desescalada y del confinamiento porque sí que sabemos, tenemos los datos de que ha aumentado la violencia intrafamiliar, especialmente la de padres hacia sus hijos. Sabíamos estas últimas horas desde ANUR, la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que la violencia hacia los menores se ha incrementado pasando, fíjense ustedes, en tan solo un mes, mes y medio, de un 36% de peticiones atendidas a casi un 50%. Las ideas e intentos de suicidio es uno de los problemas que más se ha incrementado durante este confinamiento, de casi un 2% en el último año a más de un 8% durante estos días. Todo eso nos lo va a contar nuestra compañera, ahora sí, Rosa de Lima.
Los casos de maltrato intrafamiliar han aumentado con el confinamiento. Sobre todo violencia doméstica, ya sea por maltrato físico o psicológico, seguido de violencia de género en presencia de los menores de edad o casos de abuso sexual y abandono. Benjamín Ballestero, director de programas de la Fundación ANAR, dedicada a ayudar a menores en riesgo, explica algunas de las razones por las que ha aumentado la violencia dentro de la familia.
La frustración que produce el encierro, sobre todo en personalidades violentas. Por otro lado, la presión laboral y la incertidumbre económica que en muchas familias se está produciendo porque ven atentadas de alguna manera sus necesidades básicas de alimento o de vivienda, produciendo miedo, ansiedad y también tensión en el ambiente familiar, tensión que por desgracia tienden a descargar sobre los más vulnerables que son los niños.
Otras causas externas tampoco ayudan.
Observamos por parte de las psicólogas que atienden la línea que hay un descontrol en el caso del abuso del alcohol por parte de las familias que acaban generando esa impulsividad y agresividad dentro de los entornos. Tenemos que añadir a esta coctelera de grandes problemas el problema de tener a un familiar en riesgo de muerte o que ha fallecido. La sensación de vulnerabilidad, la sensación de un duelo mal resuelto.
Desde que comenzó el confinamiento, los problemas psicológicos representan casi una cuarta parte de las consultas que están recibiendo en ANAR. Entre ellas destacan la ansiedad, tristeza, las ideas, intento de suicidio y las autolesiones. Por ello, han ampliado su servicio de chat para que los menores puedan contactar con ellos ante cualquier problema. No están solos.
Claro que no están solos y lo que queremos desde luego es ayudar también desde esta radio, que es su radio, la radio pública de la Comunidad de Madrid, y lo que queremos es contestar, como les digo, a cuestiones que ustedes nos planteen. Abrimos ya nuevamente micrófonos, abrimos todas las vías de comunicación con el programa para que ustedes nos las hagan llegar hasta aquí, hasta nuestro programa. Saludo a Maite López, que está ya preparadísima. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Y nuestra compañera Alicia López Los Santos, que es psicóloga de cabecera de este programa, especialista en relaciones de pareja de la agencia Lazos. Muy buenas, Alicia.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Pues si te parece, una cosa que tiene que quedar claro es que la violencia parece que se ha incrementado, no solamente en el caso de los niños, adolescentes, entre parejas. Quizá el estar tanto tiempo encerrados trae esto, o ya es que había una conducta anómala desde el inicio, desde el día uno de este confinamiento.
Hombre, pues lo que se habla es que esto ya estaba. Lo que pasa es que es verdad que las circunstancias tan extrañas que estamos viviendo pues hacen que salgan y florezcan, por decir, esas tensiones que cada uno ya llevaba dentro del seno familiar. Entonces, como que el estar juntos y al haber más roce, y como estamos viendo adicciones como el alcohol o otras cosas que igual se llevaban a la calle, en este momento se han tenido que realizar en casa, delante de la familia. Y eso ha llevado a enfrentamientos, pero los problemas estaban. Había una base importante.
Claro, nada sale porque sí, Alicia.
No, o sea, puede haber más discusiones entre las personas, entre las parejas, los matrimonios, con los niños, porque es normal. Bueno, ahora ya se puede salir un poquito a la calle y todo eso pues va a mitigar. Pero si había problemas, o sea, no solo los problemas de la nada, Nieves, sino que esto ha fomentado que salgan a la luz esos problemas que ya existían de base. Y los problemas de salud mental o los problemas de tensión y ansiedad están a la orden del día, por desgracia.
Bueno, si te parece, Alicia, vamos con algunas cuestiones que
sí,
ya está recibiendo
perfecto.
Maite. Venga, Maite, pues adelante con la primera.
Venga, vamos a leer alguna de ellas. Nos cuentan, hace medio año conocí a mi pareja, al poco y sin conocernos lo suficiente nos fuimos a vivir juntos y ya en dos ocasiones, en medio de una discusión, cogió algún objeto y lo rompió contra la pared o el suelo. Nos cuenta, yo estoy muy enamorada y no le di mucha importancia. El tema es que ahora, sin poder salir, al estar todo el rato juntos, las discusiones se hacen cada vez más fuerte y muestra ira o rabia y muy fuerte contra mí. Incluso dice nuestra oyente, me ha zarandeado en alguna ocasión. Yo no sé qué hacer, nos pregunta, porque cuando estamos bien estamos muy a gusto y pienso que a lo mejor es un problema mío que no le sé llevar.
Ay, Alicia, aquí hay muchas cuestiones que tú nos vas a saber y vas a saber ayudar, ¿no?, a esta persona. ¿Qué le podemos decir?
Es que aquí se juntan varias variables que tienes en cuenta. Una, que no se conocían cuando se fueron a vivir juntos. Realmente eran dos extraños, llevaban pocos meses y claro, de repente irse a vivir juntos más aislados y todo el día pues hace que se conozca al otro mucho más rápido. Y luego, otra cosa muy importante, Nieves, que es que hay formas de discutir. Todos en un momento determinado podemos alzar más la voz o menos, pero lo que no se puede es pasar las barreras de la falta de respeto, incluso la violencia física, porque aquí ha habido zarandeo, según nos comenta nuestra oyente. Entonces, esto es agresividad y que no se va a frenar y puede ir a mayores. Ahora se ha demostrado en poco tiempo cómo es la persona y que no sabe discutir. Entonces, debe plantearse qué tipo de relación tiene y si él pide ayuda y se pone en manos de profesionales, pues fenomenal, pero si no, se lo tiene que plantear, porque el comportamiento por sí mismo no va a desaparecer, sino todo
claro,
lo
pero
contrario.
Fíjate, Alicia, que además ella tiene como complejo de culpa porque dice, es que igual es que yo no les sé llevar, pero sí, pero bueno, por favor, es que no tiene, de verdad, quitémonos esas culpas, no tienes la culpa, por favor, la persona que es agresiva es esa pareja que tienes y que a lo mejor es momento de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? El momento zarandeo, igual que el momento de pérdida de respeto, esto ya está indicando un camino. Tiene mala solución, la verdad.
Claro, es que es más. Muchas veces en consultas se escucha eso. Es que cuando estamos muy bien. Ya, pero es que el conjunto de la relación es lo bueno y lo malo. Y tiene que estar compensado. No, o sea, no puede... tiene que haber más bueno que malo, por supuesto. Y además lo malo tiene que ser algo que se puede dialogar y solucionar. Y eso de echarse la culpa a ella es frecuente también. Y eso luego lleva a aguantar un maltrato durante tiempo. El echarse uno a decir, bueno, yo algo habré tenido que ver en esto. Igual me lo merezco
claro.
De alguna manera.
Claro,
está
claro,
mal.
Claro. Pues,
no se puede consentir.
Hemos dado alguna clave. Vamos con la segunda cuestión que nos plantean. Maite.
Me llamo Carmen, tengo 30 años y soy madre soltera con un niño pequeño de 5 años. Vivo con mis padres. Mi madre siempre ha sido bastante violenta conmigo, tanto a nivel verbal como físico, y grita e insulta, y en este confinamiento, además, al estar todo el rato juntas, incluso me ha llegado a pegar delante de mi hijo. Mi padre no lo ve bien, pero siempre le apoya a ella, aunque por detrás me diga que son cosas de su madre y que no son las formas adecuadas. Todo lo que gano se lo doy a ellos porque cuidan de mi hijo y vivimos en su casa. Pero estos días estoy pensando que igual puedo tener otra opción porque estoy muy amargada. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le podemos contestar, Alicia?
Madre mía, como estamos viendo... Sí,
qué
a lo
horror,
largo...
Esto parece, sí. Vamos, sí. Parece de novela.
Estamos poniendo en palabras de los oyentes lo que ha comentado Rosa. Sinceramente, esto es así, es el día a día. A ver, como estamos viendo a lo largo de las consultas, no hay que faltar el respeto, porque cuando se falta el respeto todo puede ir a peor, no va a ir a mejor. Y da igual que hablemos de pareja que de padres a hijos, ¿no? Entonces, nuestra oyente es vulnerable porque es madre soltera, o sea, necesita en parte a sus padres para el cuidado del niño y además ella tiene un hábito ya de aguantar ciertos comportamientos que igual otra persona pues no aguanta, pero es que ya lo ha sufrido a lo largo de toda su vida. Pero es que ahora hay un componente que hay que tener en cuenta, y es su hijo. Su hijo va a observar todo esto, va a tomar referencia, y la única autoridad que el niño tiene, que es la madre, que hace de madre y padre, pues la va a ver sometida y vejada, pues, por otra persona. Entonces eso se le va a quedar al niño, y cuando igual su madre tenga que plantear una autoridad frente a un adolescente, pues el adolescente va a tener esto en cuenta. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar? Pues que busque, que se tiene que independizar, está claro. Entonces, pues puede hablar con servicios sociales para que le ayuden con el niño de alguna manera, con una guardería o lo que sea, e intentar salir de casa lo antes posible.
Pues esto es lo que recomienda nuestra psicóloga de cabecera, pero vamos con otros casos que tienen dudas, Maite, sobre si es maltrato o no es maltrato. Vamos a exponer el caso, Alicia, cuando quieras.
Sí, nos cuenta. Mi pareja es muy buena conmigo en general, pero cuando nos enfadamos me insulta cruelmente e incluso me dice que ojalá me muera para quedarse él con todo. Es como si fuera otra persona. Luego se me pasa y cuando volvemos a la cordialidad estamos muy bien, pero en cuarentena estos episodios han sido más frecuentes y a lo mejor por tonterías. ¿Me tengo que preocupar de verdad?, nos pregunta.
Pues esto, Alicia, ¿ya tiene el pilotito rojo o no?
Sí, tiene un pilotito rojo bastante importante. Porque, a ver, nosotros tenemos que mantener siempre en nuestras relaciones una estabilidad en la forma de tratar al otro. Como hemos dicho al principio, puede que en algún momento pues metamos más tensión, ¿no? Que es cuando nos enfadamos o cuando estamos disgustados de alguna manera, pero nunca perder las formas. Él grita, la insulta y otra vez otra línea roja de falta de respeto que no hay que pasar. Y le dice cosas crueles. Entonces, aquí se ve un poco ya que necesita ayuda profesional. Ella se lo tendría que recomendar. Y como hemos dicho en el primer caso, si él no reconoce que tiene ningún problema, se tendría que plantear la relación por ella misma y por su propia integridad, porque ¿quién dice que no va a pasar a más? A menos no va a ir. Entonces, un piloto rojo importante.
Piloto, vamos, ya tan rojo que hay que actuar inmediatamente. Vamos con un caso que tiene mucho que ver. Hay mucha gente que está conviviendo con personas mayores y este es uno de los casos. Y además, volvemos a la pregunta de quién cuida al cuidador. Maite.
Sí, se llama Óscar y nos comenta su caso y nos pide además ayuda. Nos cuenta, tengo 42 años y este confinamiento lo he pasado con mis padres. Son dos ancianos, tienen 76 y 80 años y además con problemas de demencia en el caso de mi padre. La realidad que vivo estos días me parece una locura, ya que he visto maltrato físico de mi madre, hacia mi padre, porque no hacía las cosas como ella quería. Cosa lógica, nos recuerda, porque su padre tiene una demencia. Ahora nos pregunta Óscar, debo volver a mi casa y me da miedo dejarlos solos de nuevo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda?
Bueno, pues te toca, Alicia. ¿Qué le decimos?
Sí, son casos bastante importantes, ¿eh? Parece mentira que dos ancianos se maltraten en estas circunstancias, pero también es comprensible porque la madre, en este caso que es la cuidadora, pues puede ser primero que no acepte la realidad de un marido enfermo al final de su vida o también puede ser porque es muy duro cuidar a una persona dependiente y estando el hijo en casa además, pues el doble de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos decir a Óscar? Pues que tiene que buscar ayuda para su madre, sobre todo, y para su padre también, en dos sentidos. Hay grupos de apoyo municipales, a través de los servicios sociales, para cuidadores de personas dependientes. Y desde luego a la madre le vendría muy bien compartir su experiencia con otras personas y aprender de profesionales que le van a enseñar cómo tratar a su marido. Y también Óscar debería plantearse el contratar una ayuda para el cuidado del padre, aunque la madre no quiera, porque supongo que él no se entera de nada de esto, porque la madre nunca ha dicho nada. Pero meter a una persona para que cuide de su padre, que ya está ahí mediando entre los dos, o un tipo de centro de día, hablar con la madre tranquilamente y decirle que él ha visto cosas que no están bien ni para ella ni para el padre y que necesita este tipo de ayuda. Lo que está claro es que no es una situación que deba mantenerse en el tiempo.
Bien, y ya vamos con la última, Maite, que tiene que ver con una mamá de gemelos, cuando quieras.
Se llama Teresa y nos cuenta, soy madre de dos gemelos de 4 años. Estoy divorciada y hace un año empecé a salir con mi pareja. Por motivo de la cuarentena me invitó a vivir a su casa, ya que vive en un chalet y así los niños tendrían más espacio para jugar. En este tiempo mi novio había coincidido con los niños de forma puntual y todo había ido bien, había sido perfecto. Los gemelos, nos cuenta esta oyente, son muy distintos de carácter y él, su pareja, enseguida ha congeniado más con uno de ellos, al que defiende en sus peleas y la atiende más que al otro. Hace 10 días le pegó una bofetada al gemelo que no aguanta y porque me puse en medio, porque pienso que si no le hubiera sido peor, hemos tenido una gran discusión. Yo tuve un disgusto horrible y decidí marcharme a mi casa. Él me llamó, me ha pedido perdón y realmente no sé qué hacer porque yo sigo muy enamorada de él.
Bueno, pues a ver qué le decimos, Alicia.
Bueno, pues realmente la pareja de Teresa pues ha hecho algo que no se puede admitir. Y es, ¿cuál hubiese sido el comportamiento correcto en este caso? Pues hablar con Teresa si ha visto algo que a él no le parece bien en el comportamiento de los niños y que ella, si lo considera, aplicar la autoridad, hablando con sus propios hijos. Porque este papel de autoridad y la responsabilidad es de Teresa y de su ex marido, no del novio de Teresa. Entonces, si Teresa, como dice, que está muy enamorada y bueno, decide volver con su pareja, tiene que dejarle claro todo esto. Él debe respetar el rol de madre. Y tiene además que ver realmente un compromiso por parte de su pareja de que esto no lo va a volver a hacer y que va a respetarlo. Y si no hay compromiso claro, pues lo tiene que pensar, porque seguramente volverá a repetirse cuando vuelvan a estar juntos.
Muy bien, Alicia, pues gracias por atender todas estas consultas que nos han ido llegando. Te lo agradecemos mucho. Alicia López, de la agencia Lazos, que siempre nos echa una mano cuando nos llegan este tipo de asuntos. Maite, que tengas una buena tarde. Y a todos ustedes, que no se pierdan el final de nuestro programa.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Información de servicio público en Onda Madrid.
Recuerda que estamos en la fase cero de la desescalada, lo que implica el uso obligatorio de mascarillas para todos los usuarios del transporte en autobús, metro o tren. En esta fase también podrán consumir productos de restaurantes para consumir en casa o acudir a peluquerías o centros de fisioterapia, respetando siempre las medidas higiénicas y de seguridad.
Onda Madrid. Servicio público. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Pues las tardes del fin de semana en Onda Madrid, ya saben ustedes, tienen un nombre, un apellido y un duelo, por gentileza de Clásica FM, al que este fin de semana se suma Fila 01, Fila 1, tiempo para la música clásica, por lo tanto, en Onda Madrid. Repito, sábados y domingos entre las 3 y las 5 de la tarde se abre esa ventana a Clásica FM y con nosotros pues está uno de los fundadores de esta emisora. Así que Mario Mora, gracias por contribuir desde luego de esta manera tan estupenda en esta cuarentena. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Gracias a Onda Madrid por hacer hueco a la música clásica, que yo creo que es algo bueno para todos.
Oye, Mario, ¿cuándo nació Clásica FM? ¿Hace cuántos años?
Pues nació hace, iba a decir solo, cada uno que considere lo que quiera, ¿no? Pero hace ya 6 años, es una idea pues bastante reciente en ese sentido, que nació con muy poquitos medios, haciendo un podcast semanal, al que luego se han ido más podcasts y al que incluso desde hace 2 años y medio ya hemos incluido una emisión 24 horas, con toda la música las 24 horas, así que ahora ya estamos en una etapa combinando ese formato podcast, contenido a la carta, que es casi sobre el que más apostamos, pero también una opción de emisión 24 horas con toda la música clásica, que de momento todavía es en formato online.
Pero dime una cosa, Mario, lo bonito de todo esto es que hay muchísima gente que son vuestros mecenas, con ayudas individuales desde pequeñitas a más grandes, ¿no?
Sí, digamos que el proyecto se financia precisamente a través de estas ayudas. Como un medio de comunicación tuvimos una fase en la que, bueno, nos financiábamos con publicidad, pero bueno, quisimos ser un poco más independientes, quisimos despegarnos de esas promociones que a veces nos condicionaban los contenidos y preferimos que fuese la gente que apoyaba el proyecto la que, si quería libremente, nos apoyase con esos 5 euros mensuales, que lo siguen haciendo, que ya son cada vez más y que son los que nos ayudan a seguir. Y sí que tengo que decir que todo el contenido de Clásica FM es gratuito, es decir, no cobramos por escucharlo, pero simplemente sí que animamos a la gente a que nos apoye con esas ayudas que son sin compromiso de permanencia y lo que hacemos es, por supuesto, a la gente que nos apoya, pues ofrecerle distintos regalos, entradas para conciertos y distintos sorteos que vamos realizando también entre todos nuestros mecenas.
Pero qué bien, ¿y dónde, cómo os podemos encontrar? ¿Qué es lo que, aparte de Onda Madrid, todo a través de la web, has dicho?
Principalmente a través de clásicafmradio.es, pero lo que estamos es distribuidos también. Yo creo que mucha gente tiene en el móvil esa aplicación que tiene distintas radios o distintos podcasts, pues en esas aplicaciones de radio o de podcast, si uno busca en el buscador Clásica FM Radio, es muy fácil que encuentres nuestro canal y puedas disfrutar ahí de todo el contenido.
Pero qué maravilla, Mario. ¿Y en esta época habéis notado que hay más gente necesitada de buena música?
Sí, y hemos notado también una mayor interacción porque, bueno, nosotros también nos hemos adaptado un poco en la programación y en los podcasts. Hemos creado un podcast llamado El Búnker, que hacemos además en directo y intentamos acercar la realidad de la música clásica, que no está siendo nada fácil en esta época, porque de hecho las artes escénicas están siendo una de las más afectadas también en este parón de la economía. Y estamos pues acercando esta realidad también a la gente y la gente nos está contando también muchas experiencias, músicos con conciertos cancelados, gente con entradas para festivales que no sabe si van a poder realizarse. Y hemos notado como una actividad muy muy alta en que la gente necesita contar también lo que le está ocurriendo también dentro del mundo de la música clásica.
Mario, ¿te parece que saludemos ya a Ana Laura, que está aquí también entre nosotros? Hola Ana, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Bueno, contadme qué es esto del duelo, que yo estoy fascinada porque hacéis como un combate musical, ¿no?, entre los mejores compositores.
Pues eso es, el duelo precisamente es un programa que hacemos juntos normalmente y que en el que enfrentamos a dos compositores que tengan algo en común. Normalmente suele ser que hayan vivido en una misma época, es decir, que se hayan podido cruzar por la calle. Y lo que hacemos es, a través de un combate musical, enfrentar sus obras, sus músicas en distintas categorías, para que después del combate sea ya el oyente el que elija cuál de los dos compositores en condiciones parecidas le ha gustado más.
Oye, ¿hacemos un duelo para acabar este programa, os parece? A ver quién gana de los dos. ¿Te parece, Ana Laura?
Venga, ya que estamos, yo creo que es un buen momento para ponerlo en práctica y poner a la música clásica a pelear un poco.
Venga, vamos a pelear. A ver, ¿quién empieza de los dos?
Pues mira, normalmente empezamos con un sorteo. Yo tengo aquí una moneda ¿Sí? y bueno, le pregunto a Ana que elija cara o cruz, Ana.
Venga, hoy voy a elegir cara.
Cara, vale. Pues la voy a tirar a ver si se escucha. ¿Se ha escuchado? Ha salido cruz. Bueno, me tenéis que creer porque no la veis.
Bueno, pero, bueno, sí. Te vamos a creer, ¿eh? Te vamos a creer. Por lo tanto, a ver, ¿por dónde empiezas tú entonces, Mario?
Mira, hemos pensado en esto de que simplemente eligiésemos quizá los dos compositores más conocidos de la historia, ¿no? Beethoven y Mozart. Yo he elegido a Beethoven, Ana ha elegido a Mozart, entonces, bueno, pues empiezo yo con este primer disparo de Beethoven, que además estamos en su 250 aniversario, y lo que sí que tengo que explicar rápidamente es que como es un duelo express, solo va a haber dos disparos por cada compositor, y el primero de ellos va a ser su hit, es decir, la que consideramos que es la obra más conocida de este compositor. El segundo disparo, que lo haremos después, va a ser la obra, tanto Ana con Mozart y yo con Beethoven, que consideremos que es nuestra favorita o que consideramos que puede ser una de las mejores obras del compositor. Entonces, en este primer disparo, que son los hits, en este turno para Beethoven, bueno, pues hay que hablar de un compositor que tiene muchísimos hits. Podría haber elegido, por supuesto, ese himno de la alegría, que es también el himno de Europa y que se encuentra en su novena sinfonía.
Yo creía que ibas a elegir ese hit, no.
Pues habría sido el uno bastante lógico, pero me voy a otra de sus sinfonías. Me voy a una música que siempre que la escuchamos nos transmite ese peso del destino, esa fuerza, esa intensidad y ese martillo que parece que nos golpea de arriba abajo. Vamos con esta primera obra que yo creo que todo el mundo va a conocer.
Es bastante rotundo este primer hit con esta quinta sinfonía. Mario, lo va a tener bastante difícil Ana Laura.
Pues
pero
yo
bueno.
Creo que sí, yo creo que sí. Bueno, es un hit que es tan conocido como ese himno, como la novena, ¿no? Pero en esta quinta sinfonía, pues yo creo que es algo que todo el mundo conoce. A veces habrá gente que no sepa qué es de Beethoven, pero todo el mundo ha escuchado alguna vez. Nos situamos a principios del siglo XIX y sin duda esta fue una obra que revolucionó todo el mundo de la música, que rompía totalmente con el clasicismo que todavía estaba en boga en gran parte de Europa, y precisamente ese clasicismo es el que encuadra también la música de Mozart, aunque justificadamente porque este nació un poquito antes que Beethoven. Así que yo creo que vamos a dar Nieves paso a Ana, que va con
Venga,
Mozart.
Venga, pues a ver, Ana Laura, lo tienes complicado, pero vamos a presentar a Mozart, como se merece.
Pues sí, la verdad es que sí, Mario me lo ha puesto bastante difícil con esta quinta de Beethoven, pero bueno, Mozart también tiene sus armas. Y es que a este compositor yo creo que le pasa como a Beethoven, nos dejó bastantes obras maestras que se han convertido en hits atemporales, como podría ser su Sinfonía 40, o esa famosísima aria de La Reina de la Noche, de su ópera La Flauta Mágica. Pero sin duda su melodía más universal es la de su pequeña Serenata Nocturna, una pequeña pieza compuesta en 1787 en Viena, y que hoy todos la asociamos, yo creo que directamente, con la música clásica en general. Así que vamos con este Eine Kleine, esta Serenata Nocturna de Mozart.
A ver cómo suena. Si está... Sinceramente, Mario, también Ana Laura te lo ha puesto muy difícil y muy complicado. Quiero que sepáis que estoy emocionada con este duelo porque no sé quién puede ganar, pero Mario, intenta ver si nos convences nuevamente con el poderío de Beethoven y a pesar de su sordera, esa grandiosidad que tienen sus composiciones, ¿no?
Pues no me lo ha puesto fácil, porque efectivamente, como decía Ana, esta Serenata Nocturna es casi la representación de la música clásica en general, ¿no? Todo el mundo también la ha escuchado alguna vez, la asocia a eso, pero efectivamente vamos con este segundo y último disparo en este duelo express. Y bueno, yo creo que este disparo va a dejar también claro que cada uno de estos dos compositores tiene su estilo propio, aunque conviviesen durante unos años, se pudiesen haber cruzado por las calles de Viena seguramente. Pero en este momento yo con Beethoven elijo la que creo que puede ser una de sus mejores obras. Elegir su mejor obra es obviamente imposible, porque en grandes artistas como él, yo creo que esta gran obra para cada uno puede ser una y puede ir cambiando con el tiempo. Pero ya que hemos empezado con mucha orquesta, con muchos músicos, con mucha intensidad, yo voy a irme ahora al polo opuesto. Voy a irme a la música tocada tan solo por dos instrumentos, un violín y un piano. Y me voy a ir a una de sus sonatas que compuso para este dúo de instrumentos, su sonata número 5. Ahora todo va a ser paz, va a ser naturaleza, algo que Beethoven amaba. Y además llegan las buenas temperaturas también con esta música como las que tenemos estos días. Escuchamos esta sonata Primavera de Beethoven.
Pero qué bonito, deseando escuchar vuestro programa en Onda Madrid, fines de semana, de 3 a 5. Pero dime, Ana Laura, frente a esta sonata para violín tan delicada, ¿qué ponemos de Mozart? ¿Qué segundo tiro le ponemos a esta tarde?
Eso es, me queda un as en la manga, me queda este turno que para nosotros es uno de los momentos más especiales de la música de estos compositores, así que yo me voy a ir a un género que me gusta mucho en Mozart y que es el del concierto para piano y orquesta. En él vamos a poder escuchar un piano solista que va a estar acompañado por toda una orquesta y que es una combinación que para mí es ganadora siempre en Mozart, especialmente en su concierto para piano número 23, que es uno de los más apreciados dentro de los 27 conciertos que compuso. Así que vamos a escuchar ese piano unido a la orquesta con la música de Mozart.
Qué bonito suena en la radio la genialidad de Mozart, así que este duelo de Clásica FM, Beethoven contra Mozart, este duelo que suelen tener ellos, Mario y Ana Laura, pues ya lo saben ustedes, duelo de Clásica FM que queremos que ustedes resuelvan en las redes sociales. ¿A quién prefieren? ¿A Beethoven o a Mozart? ¿Por qué no lo oímos en estos días tanto a uno como a otro y votamos? Pues eso es lo que queremos que hagan. Mario, te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, Nieves. Un abrazo.
Ana Laura, saludos a ti también y mucha suerte en esos duelos.
Gracias, Nieves. Un placer.
Con disparos musicales. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos atendido. Ya saben que mañana más les esperamos a las 4 de la tarde y les dejo con la maravillosa música de Mozart. No hemos tomado partido, ¿eh? Pero así ha sido. Gracias y hasta mañana, amigos. Adiós.